Bueno, pues yo hablaré sobre el Imperio de Rusia. Rusia tenía una misión histórica, un destino especial en el mundo. Parece en la historia que hay naciones que no pueden ser otra cosa más que imperios. El viejo zar, el Imperio de los Romanos, la Unión Soviética o la Unión Federación Rusa tuvieron una pretensión geopolítica similar y una misma imperial culturalmente, indicaciones en el imaginario colectivo durante siglos predeterminaron ser la reserva espiritual de la civilización cristiana. Desde ese entonces, alma rusa, nacida de la soledad histórica y la inmensidad terrorífica durante una centuría, predeterminaron ser el foro para la liberación del obrero y la destrucción del capitalismo. Desde una nueva sociedad, predeterminaron de la lucha de la clase de la historia. Desde el punto de vista historiográfico, podemos comprender las clases doctrinales a mitad de camino de la cultura popular, ideológica y política de la idea imperial en Rusia, señalando sus principales fases de elaboración entre el paso de la tradición y las exigencias de la modernidad, y que en el siglo sucedió. Aparece en la primera plana de los medios y los debates políticos. Ante un imperio ruso emergente sobre las Rusias de la URSS y los fallos de su transición que parecen enarborar Vladimir Putin y una generación político-social convencida de la necesidad de encabezar la defensa de una civilización desde posiciones nacionales y conservadoras. Así la cuestión no reside, pues en Rusia sea un imperio por pasado, extensión y simbológica. Lo parece demostrar. La pregunta a aparecer es definitiva sus pretensiones y definir sus límites en un mundo globalizado y multipolar. Siempre persiguiendo esa idea mesiánica desde la función de la nación rusa, consultar a su pueblo para Nikolai Berdelai en 1874 a 1948, convertirse en la tercera Roma capaz de iluminar a la civilización, preservando sus principales fundamentos y valores en el año 1946. La idea rusa no es otra cosa que el descubrimiento del hombre no está solo, de que su futuro no es esclavo de la mente, de que forma parte única y irreemplazable de una comunidad, un destino que provocó Fiódor Dostoyevski en el año 1821 a 1881. En 1800, en su discurso de la inauguración del monumento a Pushkin en Moscú, solo el espíritu nacional ruso nacido de la verdad popular en nuestro suelo sería capaz de crear una civilización propia, verdaderamente europea y cristiana, ajena a los modelos occidentales. Solo digo que el alma rusa, que el genio del pueblo ruso, tal vez es más capaz de todos los pueblos, capaz de interpretar lo mejor de Europa, con una unidad espiritual que solo se daba en ese país. Pobre pero orgulloso, frente a una Europa decadente a punto de colapsar por completo para siempre, y que toda la riqueza acumulada no salvaría de caer, se alzaba Rusia, una nación orgullosa ante un sismo infectado con sus derechos civiles que pretendían indicar a nuestros pueblos como el ideal que debe buscar para ser parte de Europa, para copiar servilmente e intentar como lacayo. Se oye por todas partes sobre la fe en la naturaleza rusa, en la creación de su fuerza y su creencia espiritual, en consecuencia de la esperanza, la gran esperanza del pueblo ruso. Solo estoy previstos, veo durante el siglo de las steppes eurosiáticas, eran la morada de los bárbaros, de los lejanos Urales. Solo llegaba a la civilización occidental pueblos rusos y salvajes, los bárbaros más conocidos, los germanos. Llegaron a los límites del imperio, presionando por esas órdenes de Oriente. De allí provienen los sarmantes y escitas que asustaban a los griegos clásicos y helénicos. Los hunos del Atarayodo, Atila, los legendarios mongoles de Genghis Khan, en el año 1162 a 1227, los desconocidos húngaros, alanos y búlgaros o jazaros, los temidos tártaros, incluso la hora de oro del recordado de Belán, en el año 1336 a 1405. Y finalmente los misteriosos eslavos de Vendôme eran aquellos extranjeros de la civilización grecolítica de Hipócrates e Esquilos. Rusia mantuvo ese adjuntivo calificativo durante siglos. Este despotismo oriental, esa autocrática zarista, este totalmente soviético, el bárbaro asiático, era un ser casi fantástico para los ingleses del siglo. Hasta el viaje en 1554 del esplendor Richard Chancellor, un salvaje a colonizar, un siervo a dominar para los aristocráticas germanos de la corte rusa, los seres irracionales capaces de quemar sus tierras ante sus conquistadores, Napoleón, incluida Moscú, como novelo Lev Tolstói en el año 1828 a 1910, mitad hombre, mitad bestia, para los alemanes nacionales contra los que lucharan, y de que Urstrand, victoria de conmoción, es conocida por los ansies, su recurso como una dictadura estábica, cruel y despiadada bajo el ferro dominado de Putin. Pero ahora los bárbaros se encontraban en el oeste viejo del continente. El acelerado progreso técnico del mundo occidental se había construido sobre el destruido y los pilares de la misma civilización. Para terminar, desde Rusia no sin amor se acusaban a los antaños herederos del legendario cristiano de haber urinado los seres de ideología del mismo, la familia de la patrina y la fe, y la mano de la iglesia ortodoxa rusa en el adelantante oír de un amplio movimiento de poder unitario y una nueva cultura política, social, nacional y convencedora, reclamaba para la nación euroestática una misión histórica, la defensa de los valores y principios naturales sin los cuales progresos era individual. Y pues esto fue sobre el Imperio Ruso.